lo que entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra el corazón, se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien.
Como les decíamos, como les venimos contando, este programa tiene el lujo de tener un columnista que es ciudadano distinguido de la ciudad. Fue declarado así el viernes pasado y es Antonio Latuca, a quien hoy tenemos por teléfono. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy contento que salió el sol.
Ay, sí.
Y cambia todo y bueno.
Bueno,
cuando sale el sol cambia todo. Cambiamos nosotros y cambia el clima, ¿no?
Totalmente.
Estoy contento, voy también contento, con muy emocionado por lo que fue el otro día, el día viernes, el acto, ¿no es cierto?
Se llenó el Consejo Municipal, las gradas, el recinto, todo. Había muchísima gente de distintos ámbitos, muy contentos de poder irte a celebrar, de poder ir a darte un abrazo. Fue muy hermoso en ese sentido.
Sí, sí, sí. Bueno, son muchos años de trabajo mío y de encuentro con muchísima gente de distintos ámbitos, desde los barrios hasta la academia, de gente de, incluso de cooperación de otros lugares, de funcionarios públicos, de, bueno, de todo. Y sobre todo muchos amigos del corazón, ¿viste? Porque algo que uno ha cultivado en esta época es eso, amigos, claro, y compañeros de ruta, compañeras y compañeros de ruta.
Sí, totalmente. Bueno, fuiste declarado ciudadano ilustre, estuviste, en realidad ahora distinguido, no se dice distinguido. Ilustre, sino distinguido, le han cambiado esa denominación. Quien presentó el proyecto y quien también te presentó frente a la ciudadanía, digamos, presente fue Verónica Irízar, concejala socialista, y habló de toda tu trayectoria. Me imagino que debe ser también interesante ver puesta así desde afuera toda esta vida dedicada a la agroecología, a la posibilidad de construir colectivamente.
Sí, sí, incluso yo también cuando hablé dije algo de eso, de este poema que dice caminar, bueno, que lo puso después en música Serrat, ¿no es cierto?
Claro.
Pero esto, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, de Antonio Machado, ¿no es cierto?
Sí,
claro. Realmente yo fui buscando, o sea, si algo fue aparecido, digamos, en esta construcción que después se llamó la agroecología, porque cuando yo empecé no tenía nombre, o sea, nos fuimos encontrando en el camino con muchísima gente de acá del país y también de otros países, que íbamos construyendo lo mismo en distintos espacios, que bueno, después tuvo un nombre académico que es agroecología, ¿no es cierto?
Y en ese camino, desde que empezaron solitarios, vos el otro día lo contaste aquí en estos micrófonos, por allá por fines de los 80, a recorrer casas, a ver en los barrios cómo quedaban esos saberes, quedaban un poco relegados y era interesante recuperar los saberes que cada quien traía de su casa, de su lugar de origen. ¿Cómo fue que apareció la idea de que se podía generar un proyecto en la ciudad para que la agroecología fuera también una forma de inclusión social?
Claro, mira, yo empecé tímidamente en una de las crisis como la que tenemos ahora, pensándolo a fines de los 80, ¿no es cierto? Concretamente en el 86, 87, que ya estábamos con alta inflación y había mucha gente viviendo en las villas que no tenía, bueno, no tenía para comer algunas cosas, y entonces pensé que lo más fácil era hacer verduras, que era algo, había tierra, había ganas de trabajar y algunas semillas, y bueno, digo, se puede empezar, así empezamos.
Claro.
Y ahí fue que me junté con otra también ingeniera agrónoma, que es Patricia Virga, que ella también tenía interés, y bueno, y ahí nos encontramos con Lucho Lemos, ¿viste? Por eso digo que no hay nada casualidad, sino causalidad, porque ahí me encuentro con este amigo, que después fuimos amigos, que él estaba viviendo ahí en la villa del Mangrullo, y bueno, ahí empezó todo. Y al poco tiempo, fíjate vos, yo digo lo que son las cosas, porque bueno, al poco tiempo relativamente, después de 2 años y medio nosotros vamos al municipio, en ese momento estaba Caballero, porque habíamos hecho, además de una huerta ahí, yo también había hecho con la escuela Alma Fuerte, que iban mis hijos, y yo estaba en ese momento en una vecinal. También fíjate que a partir del 82, 83, 84 con la democracia vino también un florecimiento de la participación ciudadana.
Claro.
Y habíamos hecho una huerta, acá yo vivo en Pichincha, acá en un baldío de Pichincha, y bueno, y ahí empezó la idea de ir a proponer, todo esto yo al principio lo habíamos hecho como un trabajo voluntario, yo vivía de otra, todos los que trabajábamos, hicimos eso, vivíamos de otra cosa, ¿no es cierto? Yo trabajaba de empleado administrativo. Y bueno, fuimos a proponerle a Caballero a ver si quería hacer un programa de promoción de la horticultura, de cultivo de verduras en los barrios. Y bueno, así surgió. Y el mismo, fíjate vos, que después de 2 meses más o menos que estaban por contratarnos ahí Caballero, aparece el INTA con un proyecto que se llamaba de huerta orgánica, el Prehuerta, que tenían la misma idea que nosotros, y bueno, nosotros fuimos los pioneros como ciudad importante. Rosario fue la primera que firmó un convenio con el INTA, bueno, y ahí empezó toda una etapa, ¿no es cierto? Después, bueno, viste cómo pasan estas cosas en el mundo y en todas las instituciones, hay momentos de alta y baja, de florecimiento, como otoño, primavera, verano. Y bueno, y después tuvimos una época nueva a partir del 2001. O sea, en el 2001 nosotros tuvimos un tiempo acá en la MUNI que no pudimos trabajar. Y yo ahí formamos con otros compañeros una organización no gubernamental. Fuimos pioneros en dar cursos de agroecología, porque ahí ya apareció el término con un agente de Chile, con una ONG de Chile. Y también conocimos a un pionero de la agroecología a nivel de un español, Eduardo Celisa Guzmán, que le quiero rendir igual que a Lucho, que ya están muertos, ya están de otro lugar, que yo creo que nos siguen ayudando desde allá, con una propuesta. Este es un académico refamoso, pero un tipo muy, muy humilde, con un montón de libros escritos y bueno, doctorados, de director de doctorado, que yo con él después hice una maestría allá en España, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahí surgió, solo empezamos a hacer cursos de agroecología, fuimos también pioneros en este tema porque lo hacíamos a distancia en ese momento. Todavía primero por correo, fíjate vos cómo eran las cosas, después por mail, o sea, eran 4 encuentros presenciales y después el resto era por correo y después por correo electrónico.
Claro.
Después ya por Zoom, ¿no es cierto? Pero fíjate cómo fue, bueno, toda esta historia. Y a partir del 2002, después de la crisis del 2001, fue que tuvo un nuevo auge con el tema de las ferias y, bueno, ahí ganamos un premio y, bueno, fue todo un crecimiento, después surgieron los parques huertas, y bueno, y Rosario fue pionera en muchas de estas cosas, ¿no es cierto? También tuvo varios premios por esto.
Y también premios más recientes, en 2020 recibimos.
Claro, bueno, en 2004 tuvimos uno de los 10 mejores ciudades del mundo de lucha contra la contra la pobreza, la inclusión social, género, el tema de género. Y lo ambiental, que ganamos $30,000, que en ese momento era más que ahora, porque mira, compramos una camioneta 0 kilómetro y un tractor. Hoy creo que no lo compras esas dos cosas con $30,000.
Me parece que no.
Y después, bueno, hace 4 años ganó también un premio muy importante por una de las ciudades que competimos con Londres, un premio muy académico, aparte muy sobre la ciudad que más mitiga el cambio climático a partir de este del programa de agricultura urbana y de otro programa del municipio que es el Cinturón Verde.
Ajá, dos programas que tienen que ver con la producción agroecológica.
Claro, con la producción agroecológica.
Pero a mí me interesa algo, y eso además se veía el viernes, que es cómo la agroecología también le permitió, vos lo dijiste además, a personas de los barrios, producir algo que producir y generar integración social, producir algo que le servía a otras personas de la ciudad y a la vez estar en las ferias en el centro, tener un contacto distinto, o sea, como que corta la segregación social, aunque es...
Claro, eso fue, mira, por eso digo, no hay casualidades. Mira, nosotros en diciembre del 2001, con Lucho, volvíamos de Puerto Alegre del encuentro latinoamericano de agroecología y vinimos inspirados por el tema de las ferias. Allá había una feria, ahí había una feria en Porto Alegre, la Colmeia, que era de pequeños agricultores, no urbanos, sino rurales. Bueno, vinimos inspirados. Y vinimos con la idea de proponerlo, dar un salto, porque hasta ahora acá la agroecología había sido más de huertas para consumo familiar y escolar, de dar un salto cualitativo y hacer un programa donde las personas pudieran vender en ferias. Y bueno, y ahí se lo fuimos a proponer. Yo digo que también... las crisis permiten, se mueven las estructuras burocráticas y permiten que nazca lo nuevo. Nosotros le fuimos a proponer eso, en ese momento estaba Wiener. Y bueno, yo creo que por el tema del momento que estábamos viviendo no había muchas opciones y bueno, se entusiasmó y bueno, tuvimos un apoyo y pudimos, fíjate vos que el programa empezó en febrero del 2002, y en septiembre ya hicimos la primer feria, que fue todo un éxito. Y bueno, fue tuvimos que hacer en todos los distritos, porque bueno, y fue una cosa nueva. Y como vos decís, se dio un espacio donde la gente de los barrios piensa que todos los que vivimos en el centro somos nariz para arriba, y la gente del centro piensa que toda la gente que vive en los barrios más pobres, en las villas, son o delincuentes o, bueno, malvivientes, con malas personas. Y bueno, en estos lugares se generó todo un diálogo, de un encuentro entre las dos ciudades, ¿no es cierto? La ciudad del centro y la otra ciudad, donde se tratan de sanar esas grietas que hay, ¿no es cierto? Así que es algo muy lindo. Incluso, bueno, el otro día estaba Lili, que es una de las pioneras de las huertas, de la feria, que es una mujer de los barrios, que cuando empezamos, generalmente las mujeres se animaban más a ser vendedoras en la feria que los varones.
Mira.
Y bueno, ella casi no hablaba, y hoy es una, digamos, tenía como vergüenza de hablar acá con la gente del centro, no sé si me explico.
Sí, perfectamente, que era tímida y que...
Bueno, y hoy es una de las personas, bueno, tiene amigos, digamos, la gente durante tanto, calcula que ya la feria tiene... más de 20 años, entonces sean, digamos, 22 años concretamente, va a tener en septiembre. Y bueno, sean, hay gente que sigue comprando y hay una relación de amistad, ¿no es cierto?, entre el agricultor. Por eso también en algo que se ha vuelto tan anónimo, porque uno, esto tiene la ventaja de encontrar a la persona que está produciendo. O sea, que tiene cara lo que está comprando, además de que puede ser sano y rico, está la cara del que lo produjo también, y se da un encuentro, una cosa, en una sociedad que todo es anónimo, que no se sabe dónde viene nada, está esa posibilidad viva, ¿no es cierto?, que es algo muy, muy lindo.
Te quisiera seguir escuchando todo el tiempo hablar de esto, pero nos quedan 4 minutos, menos de eso, 3 minutos, y yo prometí que ibas a hablar algo sobre plantas que nos pueden ayudar con los resfríos, con la tos y todo lo que pasa en esta época.
Mira, tenemos varias plantas. Una de las plantas es muy conocida, que empieza ahora a crecer silvestre, que es la manzanilla, que es una planta de la familia de las compuestas. Matricaria chamomila es el nombre científico, que es una florcita chiquita, como una margarita muy chiquita, y que tiene una, se llama manzanilla porque tiene aroma a manzana. Y bueno, es un desinflamante interno y externo buenísimo, así que esa es una de las plantas que uno puede utilizar para las dos cosas. Otra planta específica para la tos es una planta autóctona nuestra, la manzanilla es una planta que crece acá silvestre, pero una planta que está en todo el mundo prácticamente. Una planta autóctona nuestra, un árbol que es de la familia de las mirtáceas, la misma familia que eucaliptus, y es la anacahuita. Blepharocalyx es el nombre científico.
¿Pero la conocemos como anacahuita?
Anacahuita. Anacahuita. Es una, bueno, también el nombre es un nombre de acá, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay muchas acá, en pocos lugares de la ciudad, ¿eh? Hay en el Parque Alem, al lado de, vieron que hay una pérgola, está la pileta, las piletas ahí municipales, de la vereda de enfrente hay como una pérgola de cemento, de, digamos, uh-huh. No sé si ustedes se ubican ahí, bueno, yo fui de ahí del Parque Alem, por eso uh-huh. me ubico, bueno, y ahí hay un montón de árboles de estos que dan un frutito, algunos color naranja y otros color rojo, y bueno, las hojas de estas son muy, muy buenas para usar para la tos.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a hacer otra, una cosa.
Otra planta que se usa es el níspero, una planta muy conocida, uh-huh. que nosotros la conocemos más por el fruto. Antes en todas las casas había, es una planta de origen japonés que se llama Oribotria japonica, el nombre científico. Uh-huh. Es un árbol y uh-huh. que, bueno, la gente de mi generación todas conocen los nísperos, no sé hoy la gente más joven, pero antes en casi todas las casas había, un árbol muy fácil de producir y, bueno, y un fruto, y bueno, las hojas de níspero también se utilizan para la tos.
Y ahí te pongo un punto y vamos a hacer una cosa. La semana que viene seguimos con estas plantas que nos ayudan para la tos, dale, para el resfrío, porque total, se viene el frío, se viene y se viene. Así que vamos, claro, a tener mucho.
Buenísimo. Después voy a dar algunas para prevenir antes. Estas ya son cuando uno tiene algo, antes, para aumentar las defensas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y abrazo ahí a todas y a todos y nos vemos a la marcha.
No, abrazos enormes, abrazo. Antonio.
Abrazo, chau.
Chau. Antonio.